En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Hablábamos hoy de estos cuentos, de los cuentos del tío y de tantas cosas que desde el interior veíamos como si fuera una ciudad medio mágica. Pero también había gente que convencía a muchos, se sentían, y muchas veces debe haber ocurrido, inspirados para inventos, para mejorar la vida.
Seguro.
Hubo uno que parece que no era tan cierto, que engañó al gobierno, al primer gobierno de Perón, para hacer la bomba atómica. Parece que no era verdad. Se gastaron fortunas en hacer unas paredes de cemento, de hormigón para la radiactividad, nada. Pero esta historia no era, no sé, yo no dudo del señor. Yo dudo de que haya estado acertado, pero no dudo de él. Vamos a conversar con Diego Huberman, que ha investigado sobre Juan Baigorri Velar, sobre el hombre que hacía llover allí por los años 30. Diego, buenos días.
Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Bueno, igualmente, Diego. Bueno. A ver, primero, para poner en contexto, había mucho loco convencido de lo que estaba haciendo, ¿no?
Bueno, claro. Imagínate, es una época, 1939, si querés, para redondearlo, 1940, donde todo lo que tuviera botones o agujitas, todo lo que tenía olor a moderno era muy atractivo. Y entonces ahí el amigo este aparece con su máquina y claro, se convierte rápidamente en un foco de atención.
Bueno, a ver, era un hombre que estudió ingeniería, geofísica, que estudió en Milán y que vivía humildemente en Villaluro.
Bueno, ahí tenemos uno de los temas centrales de la investigación, porque hay como una especie de discurso que se repite con una biografía que se hizo él mismo en realidad. Yo me dediqué a investigarlo muy, muy seriamente y encontré, primero, que era uruguayo. Segundo, que nunca quedó del todo establecido si realmente fue ingeniero. Aparentemente nunca estuvo en Italia. En fin,
Cayó la mitad de la historia.
Es un personaje muy, muy argentino, si querés, en un punto, ¿no? Señor que se inventa una historia y sale a triunfar de la mano de su máquina.
¿Y cómo era la máquina?
La máquina era más o menos, para que nos demos una idea, del tamaño como de una caja, de un cajón de frutas.
Sí.
De ese tamaño, de madera lustrada, con una tapa, se podía transportar. Al abrir la tapa aparecían unos relojitos con unas perillitas. Él le instalaba una antena y con eso decía que regulaba la potencia que la máquina ejercía y con eso hacía llover.
¿Hacía llover en el acto o no?
Bueno, depende. Siempre estamos basándonos en el relato del mismo.
Pero digo, ¿hizo llover alguna vez?
Bueno, hizo llover muchas veces.
Bueno. No me lo critiquen tanto a Juan, ¿eh?
Claro. El tipo tenía, de alguna manera, o la ciencia o la suerte, o las dos cosas de su lado, nunca quedó establecido del todo, pero se hizo famoso justamente por haber hecho llover en Santiago del Estero, donde hace un año que no llovía.
¿Que lo llevaron? ¿Instaló el cajón?
Él se dedicaba básicamente a buscar cursos de agua, era lo que nosotros conocemos como un rabdomante.
De esa varita que sí. Había los dibujitos, que se movía la varita cuando abajo de la tierra había agua.
Claro, pero este era un rabdomante científico, digamos. Inventó una máquina que, según los especialistas a los cuales yo consulté, era un detector de potenciales electromagnéticos, y entonces ponía como unas varillas en la tierra y establecía si había o no agua. Y en medio de unos trabajos, experimentos, llamado como quieras, el tipo llega a la conclusión de que hace llover. Dice, cada vez que conecto la máquina, llueve.
Entonces, o sea, asoció como en tantas cosas.
Claro. Se vino a Buenos Aires, se pide una entrevista con el que era en ese momento el director de la empresa de ferrocarriles, que hoy sería el Belgrano Cargas, era un inglés, el señor McRae, y le dice, sin titubeo, mire, yo tengo una máquina que hace llover. Y el inglés lo miró, le dijo, bueno, está bien. Te dice que tiene una máquina, ¿qué perdemos a comprobar? Y lo manda, le dice, mire, lo vamos a mandar a Santiago del Estero, donde hace un año que no llueve.
Donde los pescados levantan tierra.
Claro, pero lo vamos a mandar con un auditor. Bueno, vamos.
Bueno.
Y entonces se fue con el auditor, que se llamaba Hugo Miatelo, que fue un tipo, un ingeniero agrónomo que después tuvo un gran recorrido, incluso en escuelas con su nombre. Conecta la máquina, se empieza a nublar, dice que hay un problemita técnico, vuelven a Buenos Aires, le hacen los ajustes, nunca se supo bien qué es lo que hizo, vuelven y llueve. Y a partir de ahí, bueno, se convierte en una celebridad.
Y llueve, pero llueve.
Llueve en serio, llueve fuerte, al punto que el director de meteorología de esa época, un tal ingeniero Galmarini, sale a los medios a decir, bueno, terminemos con esta payasada, este señor lo que hace es un pronóstico. Y él dice, bueno, no, esto no es un pronóstico, yo hago llover voluntariamente, y para eso van a ver que el fin de año, de este año, de 1939, voy a hacer llover en Buenos Aires. Bueno, eso lo empezó a cubrir el diario El Mundo, el diario Crítica, que en ese momento era muy grande, la radio El Mundo, lo empiezan a seguir, el desafío se larga a la altura de Navidad, llega el 28, el 29, el 30, el 31 se nubla, y el primero llueve. Entonces, el diario Crítica publica con título Catástrofe en la tapa, como lo pronosticó Baigorri, hoy llovió, y el tipo se convierte en lo que hoy sería Mick Jagger.
Claro, sí.
Y ahí comienza la historia loca de este señor que empieza a recorrer el país haciendo llover.
¿Cobraba?
No, era una suerte de filántropo. Vos hablabas hace un rato de ese hombre que se conoció como el sabio Richter. El gobierno de Perón le quiere comprar la máquina, le dice, bueno, esta máquina, y dice, no se la quiero dar a ningún gobierno, a ningún político, esto es para la humanidad. Tenía esa especie así de discurso entre filantrópico y mesiánico.
Decime, bueno, ¿estuvo en YPF?
No estuvo en YPF, no lo conoció a Mosconi. El padre fabricaba alpargatas.
Es mentira.
Claro, el padre fabricaba alpargatas en la localidad de San José, en Uruguay. Yo conseguí incluso la partida de nacimiento de él, entonces digamos, lo investigué muy a fondo. Llegué a hablar hasta con la persona que le hizo el servicio fúnebre, con quien le firmó el certificado de defunción.
Ahora, ¿y por qué después pasa al olvido?
Pasa al olvido primero porque una vez que se pelea en su momento con el gobierno, queda medio corrido de los medios, le quitan visibilidad, él también un poquito se guardó, y bueno, fue como esas noticias escandalosas, de a poco fueron tapadas por otras,
claro,
digamos,
claro.
Por nada en especial, ¿no?
Ahora, espera, ya está con Baigorri, que murió pobre y tal. ¿Qué pasó con el de Estados Unidos, con el que tiraba polvitos al aire desde una torre? Hola, Diego. Se fue a hacer. Tiene que ser llover ahora.
La máquina de Baigorri se interpuso.
Sí. Esas preguntas muy incisivas, Cholo.
Sí.
¿El qué?
Vos, tuyas,
no, no, porque él debe haber investigado, no sé si tan directamente, que hubo un señor en Estados Unidos.
¿Qué hacía? ¿Tiraba polvitos?
Que sí. Preparaba un se subía a una altura y largaba al aire,
sí.
Un preparado. Pero sí. Vamos a ver si sabe algo. Diego, ¿lo están llamando?
Para, bueno. ¿Y ese preparado hacía que
llueva?
Hacía tsunamis, por eso.
A la flaca.
Digo, para suerte, también tuvo suerte.
Claro.
Hizo llover a fin de año.
Sí, habiéndolo anunciado un montón de tiempo antes.
Claro, porque para suerte jugate a la lotería a ver si le pegas algo.
Diego.
Sí.
¿Cómo fue ese, no sé si, no es tu tema, pero hubo uno en Estados Unidos que largaba un preparado al aire?
Claro, fue muy famoso. En Estados Unidos tienen una larga tradición de...
Es anterior a este.
Es anterior, claro. Se llamaba Charles Hatfield. Charles, como prefieras, Hatfield, y el tipo había armado una especie de compuesto químico secreto mezclaba en unas piletas que instalaba a unos, ponele, 5 o 6 metros del suelo, las tapaba con una lona, dejaba que se fermente, y cuando liberaba las lonas, teóricamente emergía una sustancia que subía hasta la atmósfera y provocaba lluvia. Bueno, hubo varios señores que hicieron esta clase de cosas, ¿no?
¿Pero pasó algo con Hatfield?
Bueno, en Estados Unidos le pusieron una plaquita recordatoria, pero no mucho más que eso. Hubo mucha gente que se dedicó a la milonga esta de la lluvia. Hubo un psicoanalista muy famoso, Wilhelm Reich, que fue incluso discípulo de Freud, que fue el que trajo la idea, creó la idea del orgón. Y entonces, bueno, en sus años finales, ya cuando se exilió también en Estados Unidos, armó una especie de dispositivo en una camioneta con una ametralladora antiaérea a las cuales disparaba las nubes. Bueno, hay personajes de todo tipo siempre vinculados a esa historia.
Bueno, para mucho más cerca, en las zonas del durazno y de todas esas cosas, o de la uva, hasta no hace tantos años andaban disparando cosas a la atmósfera a ver si paraban el granizo.
Bueno, pero en ese caso el método, si querés, es científico, porque ellos lo que hacen es, o con proyectiles o con un avión, sueltan lo que se llama sales de plata y disuelven la nube. Pero el caso de estos tipos es al revés, porque ellos dicen que son capaces de provocar la lluvia.
Bueno, sí, sí, sí. Bueno, qué locura, ¿eh? Igual, decime, ¿vos sabés por qué el 23 de marzo es el Día de la Meteorología?
Y probablemente porque es mi cumpleaños.
¡Ah!
Muy bien.
¡Qué bien!
¿Solo el tuyo?
Bueno, somos un par, pero en un principio debe ser por eso. No sé por qué, la verdad.
Creo que tiene que ver con uno de estos locos.
Es muy probable.
Creo, ¿eh?
Sí, es muy probable
que homenaje, como chance o como fuera, creo que, o por lo menos porque se preocuparon por eso.
Claro.
Sí, yo no sé si se preocuparon, ¿no? Fueron señores que de alguna manera se les instaló en la cabeza esta idea y cada uno desarrolló su método. Hubo otros métodos también, así, pseudocientíficos.
Bueno, pero el de aquí no cobraba. Vamos a darle una a Juan. No
era un macanudo.
El macanudo, el Vasco Baigorri. Sí. Y por otro lado, los que andaban con la varillita, en la historieta que yo leía, con una varillita esperando que se mueva para ver si había un curso de agua, ¿eso también tenía algún principio, alguna lógica?
Aparentemente no. Tenían simplemente una habilidad. Hay varios métodos basados así en la observación. Unas tienen que ver con el movimiento de las hormigas. Otros tienen que ver como, por ejemplo, cuando las vacas están todas mirando para el mismo lado en un campo, eso es un pronóstico de lluvia. Bueno, hay distintas técnicas.
La danza de la lluvia, que es de antaño, de Egipto.
Por ejemplo.
Yo hoy les contaba de Bernardo Raskin, el mendocino, que observando las hormigas nos daba pronóstico a todo el país.
Claro, claro. Raskin fue un pionero de la observación de la hormiga. Y decía, la hormiga dice que va a llover. Y lo decía muy seriamente, ¿no?
Bueno, el comportamiento de los animales en el campo, cuando se vienen de un lado o del otro del faldeo de la loma, es porque viene la tormenta.
Bueno, eso sí es una observación concreta y verificable, incluso que la alineación de las vacas. En general, en un rodeo, cuando todas las vacas se ubican mirando para el mismo lado...
No, cuando le ponen el traste a la tormenta.
Claro, exacto. Así. Bueno, yo quise ser más políticamente correcto.
Decime, Diego, ¿vos sos pariente de Silvio?
Yo soy el sobrino. Es una larga historia esa.
Prócer.
Sí, ponele, sí.
No te metas el lío en la familia.
No. Bueno, yo fui productor de él casi 20 años. Incluso ahí... La amiga Mariana Grimaldi puede dar cuenta de eso, pero...
Pero que no lo padeciste, ¿no?
De todo. Vamos, era un señor, como todos los señores intensos, tenía su lado polémico, pero realmente fue una escuela
No, era una escuela, Yo te digo, yo tengo enseñanzas que me han quedado como cuando vas a vomitar algo y si no, espera, anda y chequea, porque esto, si no,
sí.
Así no va.
Sí, yo...
Y ahora se pelean y lanzan cualquier cosa, matan gente, sanan gente, reviven gente y
cumplía
con, no sé si con la 5W, pero cumplía muchas.
Bueno, era alguien que se tomaba con mucha seriedad el ejercicio profesional y tenía además todo un lado literario, un perfil así casi te diría romántico. De hecho, esta historia surge de una charla con él, como tantas otras. Teníamos un montón de cosas en común, yo laburé con él como 20 años por lo menos.
Bueno, Diego, gracias por esto, cuando tengas alguna otra historia, algún trabajo, avisá.
Bueno, estamos con varias cosas ahí cocinándolas, unas por ejemplo sobre los judíos en China, que es una gran historia, no tiene nada que ver con la lluvia, pero es muy interesante. Así que siempre estamos trabajando en algún temita bueno, raro.
Diego, un abrazo, gracias.
Uno muy grande, Oscar, que
bueno,
está muy bien.
Diego Uberman. Pasaron desde las 11 de la mañana, Marifer.
Bien, van escribiendo de a poco. Bueno, están entusiasmados los oyentes con el tema este de... ¿Estás haciendo la danza de la lluvia? Sí. te estoy viendo con el tema de la nota de recién, pegó mucho. Cholo, muy, muy divertido, muy entretenido. Hay que ver si se les cree o no a estos locos lindos, dice Ricardo de Ciudadela.
Bueno, igual, no nos vendió nada, dijo la verdad, no era argentino,
era
no
uruguayo.
Estudió en Milán como yo creía, no.
No se había recibido.
Pero no cobraba.
No cobraba, claro.
Sí, eso era, digamos, lo positivo.
Sí, loquitos.
O sea que creía en lo que hacía.
Bueno,
Y en San Diego hizo llover.
Santiago parece que hizo... No, y el de Estados Unidos, él no lo contó, pero el de Estados Unidos no solo hizo llover, tuvo una demanda porque armó un tsunami y murió gente. Es lo que dice la historia. No sé si de casualidad. Y la justicia decretó que el tipo no era responsable.
Y no, claro, bueno sería, ¿no?